Bienvenidos a En Serio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. You're like a circle that floats around me. Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel y tenemos la sección de Review by Authors. Como ya saben, tengo conmigo a una autora, la cual se llama Paloma Moya López. Paloma, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, corazón. Espero que tú también. Gracias por tenerme aquí. I'm super excited.
Pues gracias por aceptar la invitación. Así que, nada, a los que nos están escuchando, Paloma se va a presentar. Paloma, como que ya me dijiste que te encuentras muy bien, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos a qué te dedicas,
Pues mira, empezando por de dónde soy, como en la universidad, uno tenía que dar su review, de dónde era. Pues soy de Toa Baja, Levittown. Sí, hay personas de otros países escuchando, pues de Puerto Rico. La hermosa Isla del Encanto, tengo 22 años. ¿Qué más? Pues me dedico, soy cajera, recepcionista, asistente personal. Y si fuera más el título largo, me mato. pero siempre digo que ese es como que el money maker, but my dream job, my job, es ser escritora. Es algo que lo tengo principal, como que ese es mi trabajo. Aparte de eso, ¿qué más se puede decir de mí? Bueno, pues me gusta lo creativo, por lo cual estudié cosmetología, maquillaje, y tengo un bachillerato en justicia criminal con investigación forense. No es lo mío. Para escribir, fantástico. En la vida real, no tanto. pero es un buen resources de información para cuando quiero hacer una escena de crimen sin errores o si en algún momento tengo que cometer un crimen, pues ya, estoy hecha y derecha. Por favor, que esto no salga en mi evidencia si algo sucede.
Ay, Dios, no se puede contigo, no se puede. Paloma, tenemos varias preguntas que normalmente le hacemos a los autores en cuestión de su proceso creativo antes de comenzar con el libro, ¿verdad? Y que nos presente. Uh-huh. Sé que tienes dos libros, pero vamos a comenzar con tu proceso creativo. Uh-huh. El proceso creativo, primero, ¿tienes algún autor el cual tú lees mucho porque pues, te da esa inspiración? Esa es una. Y segundo, si tienes un método para poder escribir, ¿verdad? O una manera, le digo, uh-huh, le encontré la palabra, era, ay, le iba a decir, le volví a decir ritual, pero eso no importa. ¿Alguna costumbre para escribir? ¿Alguna costumbre para escribir?
Pues mira, autor, es que es complicado, porque para mí, pues, los autores si dejan su esencia en los libros, eso es, uh-huh, algo fundamental. Pero autor, es que yo por el nombre, wow. Mira, te voy a decir en cuestión de poesía, después te digo de novela, pero en cuestión de poesía, dándote un nombre seguro, un nombre seguro no, ay Dios mío, Dairali, si lo dije mal, por favor, Dios, perdóname. Detengamos texto, por decir tu nombre puertorriqueño, porque hablando claro, su libro de poesía y ella completa, ella es una chulería en pote, tuve la bendición de conocerla, pero su libro de verdad me, como diría alguien, dirían por ahí, me caló hasta los huesos. Ese libro de poesía a mí me, para mí es una obra de arte, es precioso, es flaquito, pero es como que va directo al grano, te golpea en un poema, te golpea con el otro y te sigue golpeando hasta el final. Aparte de ella, que no es puertorriqueña, está R.H. Sin. Sus libros me encantan, de poesía también. En cuestión de novela, Es que es complicado porque yo te digo, apenas me sé mi nombre, a veces se me olvida, me preguntan, ¿cómo te llamas? Y yo digo, Paloma, mira, ya me acordé, ahí está. Y apenas estoy en el mundo, yo vivo en el mundo de la ficción, por eso leo tanto, porque yo no estoy aquí. Pero en cuestión de libros, recordando más o menos, no es que me dejo como que influenciar, pero en cuestión de cómo sus libros se desarrollan y eso, y si me gustan, y de verdad me entretienen a un nivel más allá, pues te puedo decir que Darlis, que ha escrito que sí censurado, tiene unos libros que son específicamente de una banda. Es que me encantan esos libros, hace tiempo que no la leo, pero esos libros como que se quedaron conmigo. Y está también esta escritora que murió del COVID, joven.
Ah, de Wattpad, creo que es
Sí,
ella.
sí.
Yo vi el
Esa, hay un libro en específico que la temática completa es algo con la que me relaciono y cualquiera diría como que cómo te relacionas, porque el libro es dark, es bien oscuro. Pero todo lo que ella ha escrito, en realidad, lo que ella escribió, podría ponerla ya como fácil, una de mis escritoras favoritas. Era su manera fácil y directa de escribir, porque hay gente que dice, no, pero es como que no lo veo porque ese escritor es tan famoso. Sí, su escritura es bien básica, no es lo básico, no es lo difícil, es el mensaje, el cómo tú lo estás tratando de llevar. Lógica, no a todo el mundo le llega igual. Pero sus libros de verdad que me encantaban. Me encantan, mejor dicho, porque esa es su herencia. Y se la de verdad, o sea, ella es mi top one en cuestión de narrativa. Es que sus libros son una joyita. Aparte de eso, tengo All Over the Place. Es como que yo, en cuestión de elegir, de verdad que es como que.
¿Cuáles son tus géneros favoritos para leer? Para ponerla más sencilla, ¿verdad? Dentro de.
Pues mira, género, poesía está, diría que, no voy a decir que es el primero, y eso va a decir como que, ¿cómo puede ser si tus libros que están en físico son de poesía? Porque yo veo la poesía como un género que tiene dos géneros. Está la poesía que es bien, bien, bien abstracta. Y está la poesía que es un poquito más llevadera. Me gusta creer que yo soy un in-between de los dos. A veces me pongo bien en la vuelta y muchas personas dicen, ¿qué quisiste decir con esto? O a veces soy bien directa y es como que, ah, ya entendí. Pero ese sería uno de los géneros, por lo menos el segundo. En primero, algo que me trae paz, que literalmente me trae paz, es un buen libro de romance. Y suena bien cheesy, porque suena bien cheesy. Pero no hay, yo siento que lo que más me encanta es cuando como que imagino a esas mujeres que fueron escritoras en tiempos que no se podía ser escritora, y eso era usualmente lo que escribían, excepto Mary Shelley, que escribió un libro súper intenso.
Sí,
Por eso,
ella
que
fue
eso es
la
lo
de
que,
Frankenstein, right, como que Mary
ajá,
Shelley,
y es como que, pues lógicamente quitándole un poquito de ella, y aún así, a través de esa historia dark, en esa cuestión de esa época, ella le quiso introducir un poco de love a su manera, porque el cómo ella describe la relación entre el doctor y su prima, es como que they have a love for each other. Pero el género de romance en mi top one fue con el que comencé. Creo que es uno de los, usualmente de los más fáciles de empezar. Si tú quieres darle a alguien algo por lo que empezar, si no es un libro de poesía que sea entendible, que sea light, pues tú le puedes dar un libro de romance con una buena trama, unos buenos giros, y la persona, te lo aseguro, que puede terminar el libro. Porque no es tan complicado. Y no es como ciencia ficción que tú coges ese género y le creas un mundo completo porque lo tienes que hacer. Pero esos serían mis dos top. Pero en realidad, todo tipo de género es bienvenido. Si tengo espacio, y si no tengo espacio, también se hace espacio. Solo deme un libro.
Pues preséntanos tu libro. ¿Cuál es el libro Mira, que nos vas a estar presentando?
Te voy a decir algo, te lo voy a presentar en amor y palabras porque está encima de mí y yo estoy tirada en el piso. Estas son críticas, las personas que creen que los escritores tenemos todo bien, no, yo estoy en el piso, mi tripod no funcionó, tuve que cambiarlo todo, así que
Tranquila,
te lo
no hay
voy a
problema.
presentar con palabritas y amor. Pues mi primer libro es Lo que cuentan los pétalos de un girasol. Ese fue mi primer bebé en físico que como que fue el que me dijo, ok, vamos a intentarlo. Vamos a coger el miedo de la mano y vamos a hacerlo con todo y miedo. Uno no sabe cómo las personas lo van a tomar, si te van a criticar de una manera con mucha crítica, que no tiene ningún tipo de tacto, censuramiento ni nada por el estilo, porque hay personas que creen que porque están en las redes pueden decirte lo que quieran. Eso no es así. Tú tienes que, si no te gusta algo, lo puedes decir. Y si tú quieres, por ejemplo, enseñarle a la persona como artista en general a crecer, con respeto, tú le dices, mira, tal vez esto y esto. Pero ese fue mi primer libro, mi bebé. A veces todavía me siento como que tengo que protegerlo, porque yo misma a veces digo, you're not worth it enough. Pero últimamente le han dado el apoyo, porque como antes de empezar el video tú y yo hablamos, tú dijiste que estuviste un lapso grande para terminar un libro, pues, y que después lo terminaste y es como que ahora es que está viendo la luz y lleva tantos años. Pues mi libro salió en 2019 y es ahora, 2022, que recibo mensajes de gente. Mira, me encanta tu libro, bla, 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 chuchija. Y yo como que, de hecho, al primer mensaje que recibí así, empezando el año, yo, antes de ver el mensaje, yo dije, están hablando de la molga de los sentimientos, que es mi segundo libro. Pero no, cuando yo veo el mensaje, veo la foto, yo hago, oh, I got emotional, porque es mi primer libro, y es como que, finally, somebody is looking at him. Y es como que te sientes emocionado, porque para mí los libros que uno hace como escritor son tus hijos. No quieres como que decir cuál es tu preferido, porque todos son diferentes. Pero a veces, y es algo que siempre he escuchado, no, no te preocupes, tú vas a vender porque cuando conozcan este, después van a conocer este.
Sí, eso es lo que típicamente te dicen. Sí,
sí. Y es un comentario que viene de bien, de las personas, pero a veces es bueno que te lo digan y a veces uno no quiere escucharlo. Tal vez los escucho demasiado como yo. Porque, por ejemplo, la portada de La muerte de los sentimientos es bien llamativa, está en tu cara.
Sí.
It's all over your face, es como que aquí estoy, no me querías ver, pues me vas a ver. El de los girasoles es un poquito más sutil, son tonos calmados, porque para mí lo que representa es como más calmado. Y no es que los poemas sean calmados, porque no, yo tengo un poema que, diciéndolo así bien right through, habla de que si pues, me corto, ¿verdad? Pero no es lo que quiere decir el poema, tienes que leerlo para entenderlo. Pero tú me entiendes, como que no es la portada, sino lo que hay dentro. La portada es solamente la ropa. Por ejemplo, yo a veces me he visto como gótica, pero soy un osito de peluche. Y es como que, like, everybody tiene una cubierta.
Entiendo.
Y ese primer libro, ambos, de hecho, siempre me preguntan como que de qué se trata. Y yo siempre, siempre, no importa, pueden ver cualquier video mío o cualquier entrevista, siempre digo que mis libros son de sentimientos. No te puedo decir que es de poesía de amor nada más. ¿Por qué no? Yo siempre termino con un poema y digo, este poema está brutal, habla de esto. Cuando vengo a ver, escribí un poema de amor y yo nunca me he enamorado, pero escribí un poema de amor. Es como que definitivamente estuve leyendo un libro de romance de hace un segundo atrás. Pero ambos son de muchos sentimientos generalizados, como que son de lo que sentí en el momento al escribir. Era de lo que tenía que sacarme del pecho. El de los girasoles, la temática, la abordo en cuestión de cómo una persona pues florece o está marchita. Porque aunque los dos libros se tratan de sentimientos en general, y ya ahí te estoy dejando llevar más o menos como que el proceso que yo hago. Los libros, como ya te había dicho antes de empezar el video, son mucho más complejos que simplemente ponerte a escribir. Escribir es fantástico, pero si solamente fuera eso, pues yo puedo publicar todo en mis redes sociales y ya está. Uno quiere vender como escritor una experiencia, que es la palabra. Uno quiere que tú entiendas lo que sentí yo como escritor, pero que tú, si por si acaso, sientas algo tú mismo, una experiencia nueva. Y cuando yo hago mis libros de poesía, como no son una narrativa, quiero crear la narrativa a base de cómo están desarrolladas las partes y el tema que lo moldea, por así decirlo.
Okay.
Pues como te estaba diciendo, el de los girasoles tiene sequía y florecer.
Okay.
Entonces, pues los de sequía, pues por lógica son, va contando una historia, es específico. Una historia en que empieza triste y son poemas bien, a veces son poemas, diría más yo una frase, porque hay poemas, poemas, y hay unas que otras páginas que son frases bien cortitas, pero te llega el mensaje. A mí me gusta sentir que la gente lo llega. Pero te va contando esa historia a veces all over the place, porque uno como ser humano no va por capítulo y capítulo, no. Uno no empieza como que me desperté este día, me miré al espejo y me vestí lo primero que vi. No. Uno, a veces uno se levanta, tenía la camiseta de dormir, está bastante bien, no tengo tiempo para cambiarme, vámonos que está bien. No me miré al espejo, está bien, me paso la mano por la greña. Y eso es lo que va, el de los girasoles empieza así y termina así. Cada sentimiento no tiene un orden cronológico. Si empezamos triste y terminamos un poquito más feliz, más positivo, mejor así. Pero no significa que van en orden, no significa que estuve triste, triste y después me sentí bien conmigo misma o con la situación. Sino que la experiencia que yo quería también dar es, a mí me gusta creer que al final de la página del libro vas a ver un final feliz, porque a mí me gusta vivir una historia y si tengo un mal día, pues por lo menos el libro tiene un buen día.
Sí, por lo menos, por lo menos.
Y así va el libro de los girasoles, empieza bien, bien triste, hay pues de todo un poco, hay temas sobre la sociedad, porque a mí me gusta hablar de la sociedad, la maravillosa sociedad, que de hecho la sociedad somos nosotros, en la realidad, no es como que algo abstracto o algo alejado de nosotros, nosotros la creamos, nosotros somos ella. Y eso me incluye muchas veces, porque uno cuando va creciendo, uno está desarrollándose, uno crece bajo el mira, esto es lo que sucede en el mundo, así tú tienes que actuar, y pues, así son las cosas. Poco a poco uno va formándose. Uno decide qué tomar del mundo y qué crearse de sí mismo. Y así va el libro, de hecho.
Pero te entiendo lo que quieres decir, porque mi libro In Silence fue yo con una libretita caminando por ahí, y cada vez que tenía esa presión para escribir, yo me sentaba y escribía. Y no necesariamente estaba conectado con el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Es sencillamente que tenía mucha carga, dije, pues déjame sentarme en este espacio. Y escribía un montón. O sea, el libro In Silence creo que se hizo en bien poco tiempo, porque habla de momentos bien como que random. Sí, porque eran como que esos momentos donde de momento estás caminando por ahí y algo te recuerda a alguien o algo te recuerda a una situación. Y tú te sientas y escribes sobre eso. So, que cuando yo hice el libro, una de las cosas que yo dije fue, este libro es messy. O sea, este libro no tiene ningún tipo de estructura, porque sencillamente era el journal que yo estaba caminando por ahí y salían las cosas cuando menos me lo esperaba. So, te entiendo ese estilo de escribir lo que viene. Así que por ahí vamos también, porque voy por ahí también. La poesía para mí es eso, también sacar lo que en el momento se
Se
sintió.
siente.
Sí.
No, y habían, por ejemplo, poemas. De hecho, creo que varios de los más largos fueron escritos en María, que es como que no tenía internet, no tenía nada, ¿qué voy a hacer? Y me puse a escribir como que tenía música del iPod que no prendo hace como 3 años atrás, y lo aprendí, y estaba en esta música vieja, y yo, wow, my old self, how are you? Y combinada con la falta de internet, con la falta de, pues, de socializar, porque eso es lo que es hoy día. Antes tú tenías que salir, ahora la sociedad está en tu casa.
Sí, en la palma de tu
Es
mano,
triste.
vamos a ponerlo de esa manera.
Exacto. Y es peligroso también al mismo tiempo, que también hablo de ello, porque yo me crié en el proceso que eso se estaba creando. Yo me crié en el, los teléfonos ya no son que si los flip-flops, se cierra y se abre, ¿no? Ahora la pantalla es gigante. Por ejemplo, si tú pones algo en las redes, nunca se va de las redes aunque lo borraste, sigue ahí. Nunca vas a huir de ello. Hoy día, un ejemplo que también hablo en uno de los poemas, es como que lo que pasa en la escuela no se queda en la escuela. Te sigue hasta tu casa. Y eso pasa en todo el mundo, pero yo crecí, me cría, el mundo me crió con ese desarrollo. Entonces, los que vienen detrás de mí ya crecieron con eso, se criaron con eso, se moldearon bajo ese concepto de hay alguien siempre mirándote. Lo que tú hagas, lo que tú digas, hoy, por ejemplo, los actores, los cantantes, quien sea, alguien famoso, dijiste algo, posiblemente tienes 30, pero dijiste algo cuando tenías 14, you're done. Your job is done. Your career, like all you done.
Así mismo.
Y es gracioso porque, repito, nosotros somos parte de la sociedad. La sociedad nos cría. Nosotros decidimos si cambiar. Y hay veces que uno sí dice como que, qué bueno que esa persona ya no está en la industria o cosas así. Pero hay que entender que uno como ser humano crece, se da cuenta y es más consciente del daño que le puede hacer a las personas por haber dicho algo sobre algo en específico, ya sea racismo, sexismo, machismo, diferentes cosas.
Ismo, todos los ismos posibles.
Exacto. Y pues en el libro hablo, pues soy mujer, es la realidad, es con lo que más me uno. Y varios de los poemas hablan de eso, específicamente como que yo siempre, siempre he crecido como que siempre te han vendido como que tienes que ser de una forma específica en cuestión de body shape. Y a mí siempre, siempre, siempre fue como en la misma escuela, es como que tú se sientes que la gente te eligen por tal razón o no te eligen por tal razón. Y hay poemas sobre eso, que a veces ni siquiera, por ejemplo, tengo un poema que es de la escuela, de lo que yo pasé en la escuela, y va sobre eso, pero no te estoy hablando sobre mi cuerpo, estoy hablando de lo que, la situación de cómo me hicieron sentir, que va más allá de simplemente mi cuerpo, porque la realidad es que cuando te molestan en la escuela, a veces te dicen que es por eso, pero se va a un extremo y ya tu cuerpo no importa. Se habla de otras capacidades tuyas o te hacen sentir que ni siquiera no se trata de cómo tú luces, sino que ya tú no eres un humano, tú eres simplemente un objeto
De burla.
de burla.
Sí.
Y eso es la realidad. Pero entonces tengo otros poemas que hablan específicamente de yo me crié con el mundo diciéndome lo que dice en la válvula es tu penitencia. Tú decides si salir de la cárcel o no. Y la cárcel en realidad, cuando vengo a ver, es en realidad mi liberación porque si yo quiero estar gorda, voy a estar gorda. You know what I mean? Va más allá de la salud. Si tú te preocuparas por mi salud de verdad, tú me dices, mira, ¿cómo estás de salud? No me dices, ¿te ves como estás más gordita?
Sí, porque ya no es un concepto, porque la cuestión es que las personas piensan que por añadirle el hito a todo, está gordita, está más llenita, eso no molesta. Y la realidad de todo esto es que cuando, punto y aparte, estas son situaciones que no tan no es, ya no tiene que ver con la alimentación. Son conceptos que crea las personas en la mente de del que está siendo buleado en este caso, que son víctimas de todo esto. Y ya, o sea, la gente dice, ah, yo hago esta dieta y ya. ¿Qué te ha hecho? La dieta no hace, o sea, la dieta es, señor, es que no puedo, ya, por ahí. Pero mi concentración es en nutrición para lo que me están escuchando, so by the way. O sea, este tema es algo que...
¿Vamos a hablar del libro o vamos a hablar de nutrición?
Sí, pero entiendo el concepto de que las personas piensan que con una simple dieta todo se resuelve. Y eso no es así. La alimentación, la dieta no existe, no debería existir en ese sentido. Es la alimentación saludable y nuestra relación con los alimentos y un estilo de vida diferente.
Claro.
Porque hay personas que tienen... O sea, que tienen músculos como tal, tienen una constitución física más, o sea, diferente, todo el mundo tiene cuerpos diferentes, y para los que me están escuchando y me están viendo, sepan que lo que viene en de Estados Unidos viene con una constitución física de la mujer que no es la que tiene la puertorriqueña, ¿ok?
No,
cada cuerpo es diferente.
Yo soy puertorriqueña y yo no tengo las culpas de la fantasía puertorriqueña, porque no las tengo. Yo tengo lo que la gente llama cuerpo de hombre, espalda ancha, piernita flaca.
Ay, eso no me gusta ni siquiera no, el concepto.
Yo lo odio, pero es la realidad, porque también está, como tú misma dijiste, el estadounidense dice, ah, esta no es la mujer de mi día a día. No, mi amor, porque los europeos tienen un cuerpo diferente a los que vienen de raíces africanas o de otras culturas.
Pero recuerda que nosotros somos una mezcla también, una mezcla muy sabrosa, muy bella y hermosa.
Exacto.
Y hay que sabernos apreciar. Yo pienso, ¿verdad? Dentro de este self-loving que se ha promocionado, y yo sigo a varias modelos que son plus, y su relación con su cuerpo, lo tratan de una manera tan bonita, porque no es... Yo no digo que tú te hagas daño, o sea, en ese sentido, como que no. tú puedes estar llenita y no necesariamente es por que comes mucho. Esa no es la razón.
No,
porque la
no,
gente
no.
automáticamente vincula eso. Cuando yo digo como que tú tienes una relación bonita con tu cuerpo, me refiero a estas modelos específicamente, es que siguen su vida y siguen trabajando con sus cosas personales, pero siguen su vida y haciendo su carrera sin importar lo que el cuerpo, cómo el cuerpo luce.
Luce.
Entonces,
tienes toda la razón.
Si están trabajando con su peso, por ejemplo, Rebel Wilson, que trabajó
pensando en ella.
Que trabajó con su peso, y ¿sabes qué? Ella lo hizo porque su médico le dijo, necesitas bajar de peso saludablemente.
Correcto.
Para poder tener hijos eventualmente, y todo eso rimó. Ajá. Pero nada, eso no es un punto. Pero ya aquí, cuando tú lo haces porque es tu salud y lo haces de una manera bien estructurada, con la ayuda de nutricionistas y tu doctor y etcétera, tú ahí ves un cambio no tan solo físico,
sino
porque a mí lo físico, yo siempre he dicho que eso puede cambiar, pero si aquí tú te sigues viendo y no amas quién eras, ni quién, a qué te has convertido, de nada sirvió todas esas dietas, ni toda esa agua con limón que
así
te estás
mismo
bebiendo. Ya, hasta aquí, yo fui aparte.
No, y de hecho, uno de mis poemas que más me gusta se llama Somos, de lo que cuentan los pétalos de un girasol, y se trata del cuerpo, fantástico. Pero es como yo digo que va temáticamente no solamente al view del hombre, porque el hombre también es criado bajo el mandato de una mujer, por así decírtelo, y es que también a nosotros nos crían con, tú eres mujer, él es hombre, hay una diferencia no solamente entre las piernas, así que tú tienes que pensar así, él tiene que pensar así. Él puede actuar así, tú no puedes actuar de esta manera.
Correcto.
Y por eso digo, en general, en la sociedad, que otro ejemplo es, el poema mismo habla de que no somos ni grandes ni pequeñas, porque no es irnos a un extremo. Para mí, porque como tú misma dijiste, hay personas que tienen, por ejemplo, vienen hasta con músculo. Desde, no importa si hagan ejercicio o no, no importa si desayunen Nutella o no, bizcocho o pizza o no, no importa, van a tener músculo. So, y también el físico, un concepto de la sociedad, porque hay países que son, que la mujer debe ser grande. Más allá de las curvas de, ¿verdad? Tiene que ser grande, hablo de que el estómago tiene que ser abulteado. Hay lugares así. Hay otros que tú debes ser completamente una tablita de surf. No pecho, no nalga, no nadita. Y no solamente se trata de la cultura, sino va más allá de la época. Habían épocas en que la mujer grande era la que era a la moda.
Lo que pasa es que el concepto de belleza ha cambiado.
Exacto.
Eso, ¿verdad? Resumiendo esa parte, el concepto de belleza ha cambiado porque a mí me encanta ver esas fotos de lo que era sexy antes. En la mujer específicamente, y en la mujer, Marilyn Monroe, tú la veías luciendo un bikini con su pancita, lo más cute, que es un cuerpo real.
Que está preñada.
Sí, claro. y tú ves eso y tú dices, ah, esto era lindo antes, pero no recuerdan esa foto, lo que recuerdan es ella con el traje blanco, con el aire atrás.
Sex symbol.
Claro,
era la mujer del momento.
Pero mira, hay muchas cosas, igual hay un video que allá la ridiculizan, ella cantando Happy Birthday to the President, I think it is, y yo digo, wow, o sea, todo lo que ella tuvo que aguantar por ese label que le puso la misma sociedad.
Yes.
So, hay muchas cosas que realmente son tristes, y entiendo también, ¿verdad?, que depende de la cultura, el rol de la mujer va a cambiar y el rol del hombre va a cambiar. Y aunque las cosas han sido ahora un poquito más, me gustaría decir que han cambiado algo, pero me estoy mintiendo a mí misma. Sencillamente ha evolucionado algo, a lo mismo, pero evolucionó.
De una manera diferente.
De una manera diferente, ya tú no la puedes constatar igual, ya tú no la puedes reconocer igual.
Y diste en la clave, porque es lo mismo, pero un poquito diferente en cómo
llevado
se visualiza.
Exacto, traído diferente, sí.
Exacto, pero es literalmente eso, porque a mí me gustaría decir como se dice por ahí, los tiempos han cambiado. No, o sea, los años han pasado, son dos cosas diferentes. La tecnología ha venido, son dos cosas diferentes. Pero la gente es la gente, y aún hay conceptos que no se han borrado después de siglos y siglos y siglos, que son fundamental para el desarrollo y la creación de una sociedad. Y cuando son los mismos, cuando siguen siendo los mismos patrones para crear la sociedad, no hay ningún cambio, simplemente hay un extra, un bonus, se le añadió a eso que ya existía durante años, algo nuevo, que lo puedes hacer ver diferente, pero es lo mismo. Y pues el de los girasoles te habla de eso. En este específico de los girasoles, pues hablo de la sociedad más que de mis propios sentimientos en cuestión de, en primera persona, por así decirlo. Como que sí estoy hablando de mis sentimientos, porque al final del día yo escribí algo, y escribir algo, sentarte a escribir algo, aunque sea narrativa, novela, tú le estás poniendo algo que tú sentiste, aunque sea una pequeña porción. Pero en este libro, cuando yo hablo más del, de la sociedad, del mundo en general, es como que, porque tú eres así, es como una charla. Más allá de yo, te estoy tratando de apuntar a ti. You know what I mean? Al mundo en general. Y de hecho, pues yo estoy ahí, ya lo dije, el mundo, yo soy parte de la sociedad. Yo he hecho cosas que hoy día yo las pienso, yo digo, Dios, perdóname, padre, porque tal vez traté a tal persona mal, la juzgué o fui prejuiciosa, porque así me criaron. Y hoy día hay cosas que yo misma dije, que yo miro hoy día y yo digo, qué vergüenza. Pero es como que de eso es lo que cuentan los pétalos de un girasol. Y al final me gusta creer, porque como te digo, no están en orden. Los poemas son un reguerete que yo, al crear el libro, lo puse en orden. Lo puse en un orden para contar una historia. Pero todo fue sentido y escrito en días completamente al garete, diferentes, horas diferentes. A veces eran dos poemas que fueron escritos el mismo día, diferente hora, o a veces mismo día, misma hora, diferente segundo. Y cuando creé el concepto fue como que, ok, déjame poner dónde va todo. Y eso es algo que he notado cuando la gente me dice, mira, me gustó como que la historia que cuenta, aunque es poesía, cuento una historia. Y yo, gracias. Lo notaste. en comparación al de La Muerte de los Sentimientos, que es el segundo, ese fue más yo, como que el libro era más directo a yo primera persona, yo y el yo.
Okay.
Y nada, era como que yo hablándome a mí misma, no hacia el mundo.
Okay.
Había una otra cosa que sí. Sí era el mundo, pero se trataba de a veces como yo tomo las cosas y el cómo la gente que está a mi alrededor, cuando sabes que uno se inspira en los demás, es la verdad. Pero, por ejemplo, ya hablo mucho, sorry. la gente a veces deja migajas de sí mismos en ti y tú ni siquiera te das cuenta. Y tu punto de vista cambia por eso, porque tú escuchaste tal vez la historia de tal persona, y tú, eso también se llama, pues, ser empático, y tú dices, wow, este punto de vista ahora lo veo así, y no sé ni cómo pasó, y es tal vez esta persona que no te acuerdas de ella, te contó esto, y se te quedó, o sea, sembró algo en ti, y muchos de los poemas también va de eso, que a veces yo repaso mis libros, yo estudio lo viejo, porque para mí eso es un repaso, mis libros que ya están publicados son un repaso para los futuros libros y son un crecimiento también, porque La Morgue no es el mismo al de los girasoles, y el nuevo, no voy a decir nombre, por poco se me sale. el nuevo no, o sea, tiene similitudes. Tú como escritor siempre vas a dejar una similitud de quién tú eres, esa es tu huella. Pero no es lo mismo, no son los mismos poemas, no son la misma forma de decir las cosas, por así decirlo. Y es como que el de la morgue, habían poemas que a veces eran de amistad, por ejemplo. Y tú sabes que las amistades van y vienen.
Claro.
Y hay algunas que estuvieron menos tiempo, pero te dolieron más. Y pues habían poemas de eso, habían poemas de amistad propia, porque a veces yo peleo conmigo misma, porque al final del día quien está conmigo soy yo. Yo, mi sombra, mi reflejo, y yo y el yo.
Yo.
Y pues de eso se trata el libro, y es como que fue, yo digo que todo el mundo tiene depresión. Y al final del día, un mal día no cualifica una mala vida, porque no. Pero así como todo el mundo tiene depresión, todo el mundo puede sentir felicidad, es la verdad. El punto es cómo tú la tomes y qué hagas con ella. Y mi manera para no ser destructiva conmigo misma es escribir. Así que prefiero hacer un poema lo más sádico, por coger elementos que si serpientes y esas cosas, y añadirlo a la creación del poema, y que la persona crea lo que quiera, pero para mí, el poema dice tal cosa. Y aunque tengan unos elementos que son fantasiosos, que si la serpiente esto, la serpiente de mi mano, que si el ojo, la sombra de mi ojo, qué sé yo, va más allá. Porque esa es la cuestión de un poema. La persona que lo lee obtiene lo que quiere de él, porque está leyendo. Uno no lee poesía simplemente porque le gusta. Para mí la poesía es terapia. Tú vas específicamente buscando algo. No es como que. O sea, si tú vas a leer un libro de romance o ciencia ficción, tú sabes que vas a buscar aquello, okay. Pero la poesía, usualmente la mayoría de cantidad de poesía, por el estudio que hice, ¿verdad? Siempre es emocional y triste, porque es la manera en que tú puedes tomar algo feo y hacerlo un poquito más lindo. No es romantizarlo, pero sí es hablarlo sin sentirte incómodo.
Sí, pero también la poesía es un arte también, o sea,
Es
es
un
un
arte.
tipo de arte y tú escoges cómo lo quieres llevar. Y creo que, es verdad, yo he leído la más reciente que leí es Rappi Kapoor, creo que se llama ella, de verdad, siempre
Ajá,
se me
sí.
olvida el nombre de ella, pero sé que es de apellido Kapoor. Y a mí me sorprendió mucho porque yo había leído el primer libro y cuando leí el segundo, conocí tanto de ella como autora que fue weird. Y fue porque ya no era, o sea, tenía etapas
Okay.
el poemario. Tenía varias etapas y en una de las etapas habla de cosas bien deep, que era denso, o sea, denso leerlo, al punto de que yo decía, no, ya, yo tengo que parar de leer, ya, hasta aquí en mi tolerancia por el momento. Y
Sí, que
luego
tú
lo
sentías
retoma.
como que you were in her skin, estabas en su piel y es como que,
Sí.
güey, I need a, dame un momento, me siento como
Sí.
que te estoy violando la,
Privacidad.
ajá, la privacidad de ella y es como que,
Sí,
yo sé
porque
qué quieres decir.
comparado con Langleaf, Langleaf, no sé si lo estoy pronunciando bien, ella escribe a un amor que no va a volver en su vida o algo así. Y tú
Sí, que es
como
algo más
que...
extracto que tú, tal vez no lo sentiste, pero ok, lo leíste, ok, fine.
Sí, y te gustan, suenan bellos y qué sé yo, pero cuando tú lees Kapoor, es como que, tipa, como que, ¿qué
Te
pasó
llega.
aquí? Sí, es diferente, es bien
Bien.
diferente, y yo creo que el hecho de que tú puedas hacer esto de una manera tan elaborada y tan bien estructurada es algo magnífico
Es
de
un
ver.
arte.
Sí, claro
Sí,
está.
por eso digo, y es como, creo, no me acuerdo si lo dijiste tú ahorita, pero a mí me gusta decir que es como hacer un hechizo, porque uno coge palabras que no son eso, pero de alguna manera no sabes cómo, pero tienes el poder de hacer que sea esa palabra abstracta. O sea, es un arte, tú lo dijiste, es un arte, el tú coger algo, transversarlo y cambiarlo por esto, pero es solamente su vestidura, porque detrás de tanta palabra bonita o de tanta palabra morbosa, porque a veces a mí me gusta poner palabras morbosas, me libera el estrés, como que. Es como hay pintores que cogen un pincel y pintura roja y ya hasta te lo tiré por encima y ya boté el humo. Pues para mí, cuando cojo palabras morbosas, es cuando estoy verdaderamente drenada, cuando estoy sintiendo algo bien serio, y todos mis poemas son serios, pero cuando estoy verdaderamente herida, no trato de poner palabras bonitas, que te lleguen sweet y te agraden, sino palabras que te pongan
Raw,
incómodo.
sí, que son las raw, que es la que tú utilizaste en ese momento y a veces tú cambiarla lo piensas como 10 veces, pues dices, qué si yo cambio esta
Sí.
palabra, aunque
Sí.
sea fea, pero si la cambio, cambia todo el sentido, porque
Sí.
depende de la estructura del poema, porque hay algunos poemas que quizás tú puedes buscarle un sinónimo y ponerle un poquito más pasable, pero hay
Correcto.
otros que tú dices, si yo le quito esta palabra, como que el impacto lo pierde.
Exacto, porque a veces el poema, mucha gente piensa que un poema como hay personas que logran hacer 3 páginas y tú dices, la gente piensa, ah, esto es muy largo, pero va sobre una específica palabrita y tú no la ves, pero está brillando. Está ahí. Dale un break, que cuando termines completo vas a decir, oh, ya entendí.
Exacto.
Y ese, y tienes toda razón, es como que es algo, es algo mágico, diría yo. Y creo que eso fue lo que me hizo, en cuestión de poesía, no parar de escribir, porque el punto es nunca pares. Como escritor, si te enfrías, como cuando haces ejercicio, volver es más doloroso. Tus músculos te duelen, ya no estás igual de flexible, cuando estás ahí in the heat, estás frío, te va a doler 3 veces más y escribir es como estás perdido. Como cuando faltas un día a la escuela, a la universidad y tú haces, espérate, ya hubo un examen y no lo supe. Y eso creo que la poesía, eso fue lo que me dio, que fue el, ok, tal vez la novela que estoy escribiendo me tiene bien drenada, no sé ya escribir prácticamente, es como me siento, pero la poesía a mí me hizo ese, hola, todavía sabes escribir, por lo menos, ¿verdad? Aparte del reconocimiento que otras personas me dan, tengo que decir que yo me lo tengo que dar porque si no, nunca me voy a creer lo que los demás dicen de mis libros. Y eso es algo que uno también como escritor o artista en cualquier ámbito tiene que practicar. El yo creo que mi arte vale la pena.
Claro, yo siempre he trabajado con alguna respuesta para alguien que diga, pues no me gusta lo que escribiste. Yo siempre he dicho, pues no hay problema, si no te gusta lo que me escribiste. O sea, este es yo en mi mente creando todo el escenario.
Sí.
Y yo digo, bueno, si alguien me dice no le gusta lo que escribe, pues están entitled to opinion. O sea, como que está bien, no
Yes.
hay problema. Pero, ¿qué has escrito tú? Déjame leerlo,
Yeah.
déjame ver. O si yo escribí mal y tú quieres hacer algo mejor, yo soy más que tu supporter para ver qué escribiste y seguir apoyándote. Porque sabes que es como todo. Tú puedes tener una audiencia en particular. Por ejemplo, a lo mejor yo me enfoco en los niños, a lo mejor tú te enfocas en los adolescentes. Y hay de todo un poco. O sea, porque vamos a tirar trash para ciertas cosas. Por ejemplo, voy a usar Kapoor otra vez. Pero Kapoor le tiraron trash porque le dijeron que eso no es poesía. Lo que ella
Yeah,
hace
she's
son
a
insta
insta
poems.
poet.
Y eso es como que, aunque así fue que ella empezó tirando en Instagram poemas cortos.
She did something about it. Like, what do you did? ¿Qué tú hiciste?
Exactamente. Y no estoy diciendo como que rub it in your face, como que, ah, mira, este no. Pero es como que tú escribes, pues vamos a traer contigo. Publica. Y brega con el feedback, porque esa es otra cosa, no todo el mundo sabe bregar con feedback.
No, no, y qué bueno que dijiste eso porque esa es otra cosa. A mí me dicen muchas veces, no, que tu poesía es moderna. Cuando es como yo digo, yo no tengo problema con la palabra, porque depende, cuando alguien te lo dice, tú sabes el tono con el que lo dice, la malicia
Exacto.
o el bien. Y cuando me lo dicen con malicia, yo digo que esta persona lo que me quiere decir es que lo mío no es poesía, que lo mío es un Instagram post o un Twitter post. Y eso es como un insulto a rebajar que yo no soy escritora. Yo me creo. Which are, son dos cosas diferentes. Y en mi Instagram, mi título, además de escritora, dice intento de escritora. Pero no lo digo por el hecho de que me crea menos, no es que no me crea escritora. Es que yo creo que yo siempre estoy en desarrollo, siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Por eso digo intento de escritora, porque tal vez cuando me muera en mi lápida voy a poner escritora. ¿Me entiendes? Porque llegué al máximo, es como que ya lo hice, logré, llegué al final del día, o sea, al final de mis días. Y ahí te puedo decir que soy una escritora completa porque ya no tengo nada más que aprender. Pero la
Pero
gente es.
es que mira, yo digo, o sea, yo he tenido personas que me preguntan cosas random. Mi libro ahora es que está, que como, ¿verdad? Hemos hablado, ahora es que se le va a dar la promoción. Pero realmente yo digo, ¿cuál es el problema con que quizás mi poesía no sea la más adecuada? o cuál es el problema de eso. Hay tanta variedad, o sea, dentro del campo de la poesía hay tantos subgéneros, que está
Claro,
el
como la música.
haiku, está el haiku, que es un tipo de poema, o sea, yo lo veo más como un poema. Está los poemas que se hacen en forma japonesa, que lo descubrí en Barranquita, que aparentemente eso existe. Y hay muchas cosas, y tú me vas a decir a mí que porque tú no lo conoces, no te gusta, pues si no te gusta, está bien. Pero que no es algo según tu concepto, pues explícame, porque yo también quiero aprender, porque esa es otra cosa.
Es verdad.
Si tú tienes una opinión diferente, siempre explica por qué. Porque yo te puedo decir, mira, no me gustó tu libro, y tú me dices, ah, ok, ahora te puedo decir por qué. Ah, mira, porque pienso que a lo mejor fue mucha información en un solo libro y yo no
Correcto.
pude procesar todo, porque eso pasa también, que ponen demasiado y cosas así, ¿verdad? No
Sí, que uno dice,
siempre.
mira, el libro hubiera quedado mejor si lo hubiera dividido.
Exacto. Siempre es bueno preguntar el porqué de ciertas cosas y tratar de controlar las emociones cuando llega alguien que te viene a decir, mira, tu libro no sirve.
Sí, porque uno suda frío, uno hace, ay, ay, Dios mío, no le guste a alguien, pues ya esto terminó y tienes 20 personas que te dijeron que les gustó, pero esa que te dijo que no es la que te va a comer el cerebrito, no, no puedes dejarlo.
Sí, pero uno aprende, tiene que aprender con el tiempo en este
No,
caso.
y algo, y es como tú dijiste, pero tú me estás dando tu crítica en cuestión, todo el mundo puede criticar, tienes toda
Sí,
la razón,
claro.
y a veces uno, por ejemplo, uno critica a un cantante, ahí cantó mal, y yo no soy cantante, ¿verdad? Tengo, pues, para los gustos los colores. Pero, por ejemplo, como lo de poesía moderna, la cuestión está en que utilizan mucho eso como insulto, como rebajando tu trabajo. Y yo lo he tomado, como te dije, yo sé de quién viene por bien y de quién no. Y a veces sí estoy en la defensiva porque a veces no sé identificar la manera en la que lo dice. Y yo me digo, yo espero que lo diga por bien. Pero la realidad es que he aprendido a que, por ejemplo, tengo personas que me han escrito, mira, estaba pasando por el área de libros entre paréntesis, yo no leo, pero tu libro me lo leí en 2 horas. Es el primer libro que leo, me encantó, me fascinó, me identifiqué. Y ahí es cuando yo me digo, ¿tú sabes qué? No seré el cup of tea de un lector pesado, como yo diría que es una persona que tú le necesitas dar un golpe. Así de palabras bien pesadas. Pero ser el compartir de alguien más. Todo el mundo tiene su público, como yo le digo. Tú no vas a llamar la atención de todo el mundo. Y de hecho, a veces cuando lo haces, hay alguien que te va a decir, ay, es que yo no lo entiendo por qué tiene tanto seguidor.
Eso va a pasar, pero yo creo que está también en las generaciones y hay muchas cosas que van a seguir cambiando, hay muchas cosas que van a seguir, ¿verdad? Dentro de cada género va a seguir existiendo otras cosas, o sea que es como todo ahora
Correcto.
mismo. Igual he tenido la oportunidad de entrevistar a varios autores, algunos me han dicho, mira, hay personas que me han criticado mi forma de escribir, personas que me han criticado que lo publiqué en tal sitio, hay personas que me han criticado, y yo, ajá, ¿cómo tú lo has superado? Pues mira, haciendo esto. Y sencillamente siguiendo caminando, o sea, sigue caminando la
Sigue
persona,
caminando, claro.
porque no hay más nada, no hay más nada dentro de él. O sea, tú me estás diciendo que en tu vida tienes la oportunidad de ser escritora y buscaste, encontraste los medios, porque by the way, hay mucha gente que quiere ser escritor y no tiene los medios para ser como un escritor publicado en ese sentido, y eventualmente se rinde y se queda con un no para el resto de su vida. ¿Tú sabes lo que es vivir con un no el resto de tu vida? Y
Es
esos niños
correcto.
ahí por ahí sentados.
No,
Mientras.
y es como que, como tú dijiste, a veces está el no voy a ser un escritor, porque piensan que un escritor publicado escritor, es el único que existe. No
Exacto.
es verdad.
Y exactamente. Yo soy una de las que defiendo a los escritores que están comenzando en ese sentido. Es como, ¿verdad? Tengo una compañera que es así, que escribe brutal, pero nunca ha publicado. Y digo, tú eres escritora, estás desarrollando la historia, que no lo tengas publicado son otros 20. Pero tienes unas historias ahí, como, ¿verdad? Hemos hablado. Hay escritores que se tardan un tiempo
Años.
considerable escribiendo sus novelas y después tú ves que publican tres, cuatro libros, como habíamos hablado Paloma y yo anteriormente, ¿verdad? Ustedes no estaban presentes, pero, ¿verdad? Resumiendo, y publican a las millas, ¿por qué? Porque trabajaron años para eso.
Eso.
Así que hay de todo un poco.
Por eso digo que ser escritor es algo en desarrollo, porque tú no sabes, yo ahora mismo tengo estos libros publicados, pero tú no sabes en lo que yo he trabajado en años. Lo que tengo guardado, lo que tengo a mitad, que yo tengo libros que están, por así decirlo, más allá de la mitad del libro, y yo lo he tenido que parar porque no he sabido cómo seguirle. Tal vez dentro de 20 años voy a sacar 20 libros en una sentada y la gente va a estar lista. Espérate, ¿qué pasó aquí? Y es porque es un trabajo diario. No es un trabajo de oficina que tú vas por unas horas y vuelves a tu casa y lo dejaste. No. Uno como escritor es, por ejemplo, yo que soy escritora independiente, me gusta la palabra, no le tengo vergüenza porque mucha gente la utiliza como, ay, pero es que soy independiente. A mí me mola la palabra, de verdad. Me la llevo de la mano. Pero es un complot en el que yo soy el todo. Yo soy la persona de publicación y como ya yo te dije, mi Instagram es all over the place porque no tengo el tiempo ahora, ¿y qué hago? Pues tomo, le doy crédito a la persona, pero tomo las fotografías que tomaron de mis libros. Eso es promoción gratis, vamos a hablar claro. Viene con que compraron el libro, cuando hacen eso, ellos te están dando eso. Eso es algo que tú debes agradecer como escritor, seas publicado por editorial o no, seas autopublicado también. Y yo soy, como te digo, un autopublicado. Si no tienes a nadie más que te ayude, yo, por ejemplo, y más en Puerto Rico, que es un poquito, siempre he dicho que es un poquito más difícil, no sé cómo es en otros países, ¿verdad? Pero no es como España. En España los libros se huelen, se alimentan, todo, la gente, todo el mundo sabe que los libros son algo fundamental en España. Aquí lo ponen en duda. Aquí, de hecho, toda mi vida siempre escuché, ay, ya no mucha gente lee. ¿Qué yo dije? Pues me jodí, el puertorriqueño no me va a leer. Y de hecho, la primera librería a la que fui. Y no es tasas y portadas. La primera librería a la que fui antes de la pandemia me dijo, yo te compro los libros, pero es un género muy complicado y la juventud no lee. Ese era el dueño de la librería. Y entiendo de dónde viene, porque tú sabes, una persona que lleva tantos años en la industria sabe más o menos lo que sucede, pero es que no es como antes. Hoy es todo es en línea. De hecho, ahora tenemos a un montón de librerías nuevas,
Que
gracias a
son online,
Dios.
sí, que
Thank
son
you. Que
online.
son online y que de online se están brincando de nuevo a traerlo en físico, a traer a comprar una librería en física y traértela y para que tú te des ese ámbito como antes era, el ir a la librería. Porque es algo mágico, porque tú puedes comprar y yo me emociono igual, yo compré libros, me llegan dentro de poco. Pero cuando tú vas a una librería, es una experiencia en la que tú te estás en esa alrededor tienes a más gente que es como tú. No le tal vez no le eran lo mismo, pero hay una sensación que tú conoces, que ellos conocen y es como que tú haces oh, I'm a little piece of heaven. Es algo mágico. Y pues asumo que esa persona me lo dijo porque llevaban años en el que, pues, noto que la lectura no era igual. Y tiene razón. Pero yo, que no sabía la cantidad de escritores puertorriqueños que hay aquí en Puerto Rico, que los vine a conocer prácticamente dentro de estos 2 años, ¿cómo me explico? Yo pensé que no existía. Pero existe. El punto es que las mismas librerías que son viejas en Puerto Rico tienen que actualizarse, tienen que buscar al público porque es que están en las redes. Ahora mismo las librerías que son online, que son algunas ahora de los mismos escritores que están haciendo sus librerías, y yo lo aplaudo, yo quiero ir a todas, no por dejar mis libros, sino por darme la experiencia, porque se ven brutales, porque para mí como lectora es un parque temático. Y
Así mismo.
todo el mundo la decora diferente, todo el mundo lo hace ver diferente. Y se está volviendo a hacer eso de que sea en físico, que sea en persona, no porque la pandemia lo trajo de vuelta y extrañamos a hablar con personas. Yo no extraño hablar con personas, yo extraño hablar con libros, pero aparte de eso, es el hecho de que los libros están, el mundo está. Ahora mismo, para mí, las personas fundamentales en Puerto Rico que están trayendo eso son personas como Inserta, que hacen fundas de libros, que
Claro,
tú te
sí.
quedas como, perdón por la expresión, carajo, yo no sabía que esto existía. ¿Tú me entiendes? Como que son cosas que yo digo, yo no sabía que yo necesitaba esto, como que no sabía que necesitaba una funda para mi libro, como que, we fancy. Tenemos personas como Letras que están aportando también
La
a
distribución.
la distribución, que ya empezó por siendo marca página y le quedan a otro nivel, y me encanta cada detalle que hace para los libros. Y ella dijo, yo voy a dar un poquito más a esto de los libros. ¿Y qué fue? Soy distribuidora. Ella ahora mismo me hace de distribuidora. Yo trabajo todos los días. Yo no tengo el tiempo para darme un viaje de Levittown, porque esa es otra cosa. Las librerías me quedan en China. Darme un viaje de 2 horas, darme un viaje de 1 hora, porque nunca es de 20, 30 minutos o 20 minutos. No, no, no. Son de horas. O el más cercano como Barranquita. Es montaña y yo soy de Loza, mamá. Yo soy de dame playa, dame costa. Barranquita está en la montaña, ok.
Sí, pero todas estas personas se están reinventando y yo creo que la pandemia, si algo nos enseñó a todos, porque te voy a decir que muchos de los escritores que hemos entrevistado iban a sacar libros en plena pandemia y se quedaron con los
Sí,
libros
no.
en las cajas de libros en sus casas por un año, por varios meses. Y no podían hacer
Así
presentaciones,
mismo.
no podían hacer un montón de cosas. So se quedaron sus libros y ellos un soleado en la casa, o sea, básicamente. Así que esta pandemia nos ha enseñado a poder diversificar también nuestros esfuerzos como escritores también, que eso es otra cosa.
No, no, y es verdad pero es como que para mí es más allá de. No simplemente fue la cuestión de una pandemia, aunque sí ha hecho, como yo digo, una abertura a una nueva perspectiva del mundo, porque la realidad es que la gente no ve las cosas igual como antes estaban, antes de la pandemia. Las cosas se ven muy diferentes, porque la gente ha pasado por cosas diferentes, o sea, estábamos encerrados, se siente, la mente cambia. Pero aparte de eso, vamos allá, yo siento que lo que antes era un secretito de como que, oh, Puerto Rico, sí, tiene gente que le gusta leer, aquí estamos, wow, hello, me miras, yo tengo este libro, tú también, fantástico. Y es una experiencia y yo como escritor independiente siempre tuve el miedo de, pues no sé cómo lo voy a hacer porque yo no empecé en Puerto Rico, yo empecé enviando libros a Argentina y España. Y todo fue marketing, porque yo dije, ok, yo tengo que saber cómo lo voy a hacer. Y lo primero es que yo dije, yo necesito a alguien que me edite el libro, porque aparte del exterior, mi caligrafía es una mezcla de Spanglish. Así que las reglas no me entraron, vinieron por acá y salieron por allá. Yo puedo, y yo tengo. De hecho, yo tengo problemas en escritura. Yo escribo algo y cuando yo lo leo, yo puse las palabras al revés y las letras al revés y yo digo, ay, fantástico. Pero yo sé mi enredo. Por eso es que a mí cuando yo voy a enviar un libro, yo tengo que releerlo. Y aún así la editora me dice, ¿esta palabra quiere decir esto? Yo, pero si esa palabra en mi mente estaba escrita bien, porque pensé y yo necesito ayuda en eso y por eso yo digo que yo contraté a alguien, pero yo dije, yo tengo que contratar a alguien que me dé un subidón, que me dé un empujón a que la gente lo vea. yo dije, ok, ¿qué está famoso? Para mí lo más cercano a la fama era Wattpad. Y una amiga mía hizo su libro en físico por una editorial de autopublicación que era de una escritora de Wattpad que se hizo bien famosa, que todavía lo es, Natalia. Ella tiene muchos libros y yo le escribí a mi amiga y le dije, oye, ¿cómo hago? Ya no, este email, pues escríbele, bla, bla. Fantástico. Busqué toda la información y
se fue el imán.
La pantalla.
Ahí estamos. Okay.
Y yo dije, ok, era cuestión de marketing. Principalmente mi libro es importante, fantástico, pero ya yo había creado el libro. Mi parte ya estaba, que era escribir. Yo necesitaba, ok, necesito que me creen el libro y que lo suban y lo editen, bla, bla, pero también tengo el marketing, que no lo tengo, no tengo la audiencia, vamos a ponerlo así, que tenía esa compañía de autopublicación. Sus editores eran famosos porque eran editores, escritores que tenían libros, que tienen libros famosos. La dueña es una escritora famosa. Y yo dije, ay, me voy. Cualquiera diría, pero tú no sabes si te iban a hacer el libro bien. Claro está. Pero corrí el riesgo, porque yo dije, yo tengo que llegar, de alguna manera tengo que llegar a hacer el libro y que de por sí le den un empujón. Lo más cercano a como una editorial, pues común, que son te hacen esa promoción y rápido está en todos lados y nadie sabe quién tú eres, pero supuestamente tú eres New York bestseller, porque la mitad de los libros estadounidenses dicen New York bestseller y tú no sabes quién es la persona.
No vamos a hablar de eso. Después te explico esa parte que descubrí más adelante. Okay. No sé qué tan cierto sea, pero nada.
Oh, Dios. Pero me entiendes que es como que tú necesitas ese, yo necesitaba ese subidón. Yo dije, déjame buscar lo más cercano a una editorial como si fuera normal, como si yo hubiera mandado un manuscrito, me hubieran aceptado el libro y me van a dar esa clase de promoción de famoso. Lo más cercano que encontré fue a esa compañía que es hecha por escritores famosos. Y de eso, cuando ellos pusieron el libro en su cuenta, de que lo hicieron, lo crearon, de decir mi nombre, alguien me escribió en una Bookstagrammer y me dijo, mira, ¿quieres colaborar? Y yo dije, ¿qué puede pasar? Que pierdo un libro. Se lo mandé, y después de ella vino otra, y después de ella vino dos, y así, 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 y matemáticamente así es así. Y la cuestión está en que si tú eres escritor independiente, tienes que entender que tú vas a lo principal es inversión. No te queda de otra. No te vuelves, o sea, no te vas a volver famoso, te vas a volver un inversionista. Ahora, después de como 4 años, yo estoy viendo los frutos. Pero no es un pieces and cream, no es así, escritora y ya pasó. Digo, hay personas que les pasa y fantástico, te lo aplaudo. Tu trabajo y tu proceso es tuyo, no mío. Pero el mío ha sido pasar años de enviar libros gratis y esperar a que por esa persona 10 más no conozcan mi libro. Y así, 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 y por ahí sigue. Y después dije, ok, voy a hacerlo, voy a dar los libros en Puerto Rico. Estás ahí portada, Serendipia, el Rincón del Lector, bla, 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 bla. Yo misma los llevaba. Y después, poco a poco, yo seguí buscando información. Como te digo, no es nada fácil ser escritor, punto. Es el hecho de tú puedes hacer un libro y eres escritor, fantástico. Ahora, de ir a la etapa 2, de darte a conocer, dar tu libro a conocer, son dos cosas diferentes. Porque una persona que hace marketing no es un escritor. Tú tienes que aprender si eres independiente, al menos que tengas un equipo detrás de ti.
Así mismo. De parte de...
Y es como que eso es algo ya aparte y no te puedes quedar con una cosa de, no, ya tengo el libro, a esperar que me lo compre. No, yo digo, es que tienes que prostituirlo.
La realidad es que tú como escritor, o sea, lo primero que tú tienes que reconocer como escritor es que nadie te conoce. Vamos a empezar por ahí. So, tú no vas a ir donde una persona a decirle, toma mi libro, léelo, que esto va a ser lo mejor que leíste. Tú vas a ir donde la persona, mira, yo soy tal persona. ¿Y por qué deberías leer mi libro? Pues porque te voy a hablar de esto. O sea, es por lo básico. Y yo creo que ahí es donde hay que empezar a pulir a los escritores como tal. Hay algunos que dicen, ah, yo no brego con los medios. Y yo digo, no, los medios son los que mueven a veces. A veces,
Es
porque hay
correcto.
algunas personas que tienen ya su cliente, su audiencia bien definida y eso se les da. O sea, si tú conoces tu audiencia, tienes tu audiencia estipulada, no hay ningún problema, pero pues por
Correcto.
ahí. Pero Paloma, ¿verdad? Te pregunto, ¿dónde podemos conseguir ambos libros que tienes?
Pues mira, internacionalmente está Amazon, está Libros, ay Dios mío, Libros Internacionales, como, no, Libros Libres, es
Okay.
como se llama la página. Está también, ay Dios mío, iba a decir de Bookmark, eso es de Puerto Rico. Ay Dios mío, es una compañía aparte que muchos lo usan, de hecho, porque es internacional más allá de Amazon. Amazon tiene unas restricciones en varios países, de hecho. Eso es algo bueno saberlo porque es internacional, pero con límite. Ay Dios mío, ay Dios mío, cuando uno quiere saber, tiene la palabra ahí. Anyway, ahí son, también hay librerías que Amazon, por ejemplo, si tú pones tu libro en Amazon, tiene sus tiendas aparte. Y por alguna razón, cuando tú pones tu libro en Amazon, aparece en diferentes librerías online, que son internacionales, y que el precio a veces está en euro o en otra moneda. Pero específicamente, si tú eres de un país que no es Puerto Rico, y tampoco Estados Unidos, pues puedes conseguirlo por Amazon, es de segura, y Libros Libres.
Si están en Puerto Rico, ¿dónde la podemos conseguir?
En Puerto Rico, pues Amazon, Walmart, Walgreens, The Bookmark. The Bookmark está lo que cuentan los la muerte de los sentimientos. Viste que ya estoy mezclando cosas. Pero ahora mismo, de lo que cuentan los pétalos de un girasol, está en tasa y portada, Serendipia, El Rincón del Lector, tiene ambos libros. Burricans tiene ambos libros, que Burricans tengo entendido que abrió ayer,
Qué
físicamente.
bueno, de verdad.
El video, estoy loca de ir para allá, me queda hora y pico, pero yo me tiro cuando tenga libre, posiblemente el año que viene. pero el libro, si algo más, también tiene mis dos libros. Pero eso es todo gracias a Letras. Mi libro estaba solamente en tres lugares. Y gracias a ella, ¿verdad? Aparte de Walmart y Walgreens, que eso fue algo que yo busqué aparte de una distribuidora, ella me ha distribuido los libros en un montón de lugares que ahora mismo se me van de la mano porque son varios. Pero está La Esquinita, Librería Laberinto. Te digo yo que son muchos.
Pero podemos hacer esto, como hago con todos los escritores, es que en la descripción de este video, en la descripción de este audio, van a tener entonces la información de la autora que ya nos va a dar. Y así entonces, si tienes, ¿verdad?, la inquietud de poder buscar el libro. Pues entonces le puedes comunicar a ella y ya te va a decir dónde específicamente, depende de dónde tú eres, dónde lo puedes conseguir.
Exacto, sí, porque
Sí, son
mucho.
muchos. Pero nada, Paola, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir, ¿verdad?, tu experiencia como autora,
Gracias a ti.
dejarnos saber sobre ese proceso, ¿verdad?, de redacción y el proceso, ¿verdad?, el proceso no, el resumen de tus dos bebés. Así que muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues nada, que gracias a ti por esto, porque yo sé que hablo mucho.
Sí.
Sorry. De verdad es que me enfusco y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Pero que gracias por la oportunidad que le estás dando a los escritores. A ti te deseo lo mejor con tus proyectos, que sé que
Gracias.
van a estar del disfrute. Ya tengo varias cosas ahí guardaditas en mi mente, porque cuando salgan a la luz voy a estar en primera fila. Estoy emocionada por conocer esos proyectos finales. Y nada, que las personas que quieran ser escritores, que lo hagan. O sea, es como todo en la vida. Si no lo intentas, no lo sabes.
Sí, así que
Pero.
los dejamos con ese pensamiento. Gracias por a todos los que vieron la entrevista completa. Y recuerden, todos los lunes a las 7 de la mañana tenemos un invitado nuevo. Les dejaré saber entonces cuándo la ronda va a pausar y cuándo va a continuar. Así que cualquier cosita, pues nos dejan saber. Así que hasta el próximo episodio.
You're like a circle that floats around me, keeping.
Hemos concluido el episodio del día de hoy. Te agradezco por escucharme. Por favor, si tienes preguntas, algo que entiendas que te pueda ayudar, no dudes en contactarme a través de tu plataforma favorita, ya sea Facebook o Instagram, o a través de Anchor. También lo puedes hacer con un mensaje de voz. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.